Me da igual. Mientras carga esto, yo soy Francisco Puga, soy integrante del grupo de desarrollo del Laboratorio de Ingeniería Cartográfica, del que ya os habló Alberto antes. Y lo que vamos a presentar aquí son dos cosas. Por un lado, es un poco una reflexión general sobre cómo es el mundo de, sobre la relación que tiene el mundo de los sistemas de información geográfica y la cooperación al desarrollo. Y por otro lado, pues vamos a presentar un estudio que estamos realizando, que es cómo emplear el SIG para analizar, por ejemplo, en este caso, las políticas de inversión de la Xunta de Galicia en materia de cooperación al desarrollo. Como creo que vamos no muy bien de tiempo, ¿no? Vale. Voy a... Sí.
Un poco, si se puede. Uy, no la lié, ¿no?
Bueno, para... voy a tratar de ajustarme para llegar al descanso. Como os decía, bueno, primero eso, vamos a presentar unas reflexiones sobre SIG y cooperación al desarrollo y después un estudio un poco concreto. Creo que no hace falta que explique qué es un SIG ni por qué los SIG son interesantes en un foro como este. Lo que sí que podemos ver es un poco desde la óptica de la cooperación al desarrollo. Los proyectos, sobre todo, este tipo de proyectos, sobre todo, trabajan en lo que se llaman acceso a servicios básicos, ¿no? Pues acceso a agua potable, acceso a energía. Hay quien incluye como servicio básico el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Todo eso está muy ligado al territorio. ¿Dónde está la captación? ¿Dónde está la línea eléctrica? ¿Se puede acercar esa línea eléctrica? ¿Puede llegar a la comunidad a la que queremos servir electricidad? ¿Esa línea eléctrica está cerca de la captación, del punto de donde se va a tomar el agua para ver si podemos poner una bomba alimentada por energía eléctrica o no? Bueno, toda la información es territorial. En ese sentido, además, en cooperación al desarrollo se sigue una metodología que se denomina de marco lógico, que es como se formula todo ese proyecto. Esa metodología de marco lógico puede mejorarse o puede simplificarse o puede hacerse más eficiente el análisis que se hace si se empleara un SIG para recopilar toda esa información que se hace en la fase de identificación del proyecto y se hiciera el análisis sobre ella. Un poco esta comunicación tiene su origen en un estudio que estábamos haciendo en el laboratorio, que es una encuesta para ver el uso de las tecnologías de la información geográfica, fundamentalmente, un poco en global, en general las TIC, pero las tecnologías de información y comunicación, pero sobre todo centrado en las tecnologías geográficas, entre los agentes de cooperación al desarrollo que existen en Galicia. Los resultados preliminares de ese estudio son que, en general, las TIC son muy, muy desconocidas, no se emplean demasiado y las ONGs no las conocen y, en general, cuesta que entiendan la potencialidad, o a veces la entienden, pero bueno, es que no tenemos recursos para meternos en ese mundo. Desde el Cartolab lo que hemos estado trabajando desde hace tiempo en estas iniciativas y queremos también contarlas un poco aquí. Por ejemplo, nosotros siempre por distintos motivos se ha entrado un poco en el mundo de la cooperación al desarrollo de la mano de una ONG que se llama Ingeniería Sin Fronteras Galicia. Esta ONG llevaba trabajando en los campamentos de refugiados saharauis desde el año 2003 aproximadamente, en un proyecto que se llama Aqua Sahara, para dotar a los campamentos de agua potable. Y en el Cartolab se realiza, en el marco de una tesina de investigación de Nuria Garrido, un análisis de un estudio de ordenación territorial y un estudio de hidrogeológico de cómo de servir el agua. Aparte, dentro de ese mismo proyecto se realizan capacitaciones en APANER, capacitaciones en SIG. Ese proyecto se hace con lo que se llama el Departamento Hidráulico Saharaui, que podríamos equivalerlo a una especie de ministerio o algo similar a España, pero en el mundo de los campamentos. Un proyecto que tenemos en marcha se llama el GVSIG PMF, GVSIG Plan de Manejo de Finca, lo estamos llamando. Los planes de manejo de finca son una herramienta que se utiliza en cooperación para ordenar el territorio. Se va parcela por parcela, vivienda por vivienda, por propietario por propietario, tomando un croquis de su terreno o tomando los puntos GPS, según cómo se haga la metodología. Eso se ve, esa información antes se almacenaba más bien de forma textual o un poco como se pudiera, y a partir de eso se sacaba unos informes. En este caso lo que se está implementando es una personalización del SIG para que de forma muy sencilla se pueda tener toda esa información y procesar con ella y sacar unos informes y ya sacar los informes de manera muy, muy rápida. Como digo, es un proyecto en el que estamos en marcha. Si alguien quiere, luego voy a presentar dos aplicaciones, que es esta y la siguiente. Si alguien quiere una demo luego muy rápida, pues se puede hacer, ¿no? Uno de los proyectos grandes, o que por lo menos a mí particularmente más ilusión me hace, es el que estamos llamando GVSIG Fonsagua. Igual alguno ya lo conoce porque ya ha sido presentado y así. Es uno de los proyectos en el que yo empecé a colaborar en el laboratorio, y consiste en una herramienta que permite gestionar proyectos de abastecimiento de agua en cooperación al desarrollo. Antes, estos proyectos, al menos en la metodología que empleaba Ingeniería Sin Fronteras, que se llama el Plan Director o el Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico, se empleaba un conjunto de herramientas privativas que eran hoja de cálculo, procesador de texto, GIS privativo y base de datos Access. Todo eso estaba separado, tenías que meter la introducción, la información en la base de datos, en el GIS. De ahí, luego, cuando querías hacer cuando querías plantear las alternativas de abastecimiento, se movían a un Excel donde se hacían los cálculos de los bombeos, en un Excel iterando en ciertas casillas. Y luego esa información se volvía para atrás, se volvía a meter en el Access, la información que se recuperaba. Cuando Ingeniería Sin Fronteras entra a trabajar por su cuenta en Honduras, quiere mejorar esta metodología, y Cartolab le propone una solución tecnológica basada en GVSIG, que es una personalización que incluye muchas cosillas que más o menos vienen en esta imagen de módulos descritas, ¿no? Importar los puntos del GPS directamente, meter esos puntos de GPS muy fácilmente en nuestro modelo de capas, una serie de formularios personalizados que empezaron de manera un poco más artesanal y que acabaron en desembocando en lo que llamamos Navtable Forms, una extensión para Navtable de la que Pablo va a hablar seguramente un poquito más después del descanso, entonces no lo voy a pisar. Luego tenemos un módulo bastante potente de cálculo hidráulico, que a través de que se puede ver, se calculan las presiones en la tubería, se calculan los bombeos, un montón de cosillas así. Y de eso se pueden sacar informes se sacan informes textuales ya hechos, y se sacan informes para CSVs para hacer los presupuestos, etcétera. Y por debajo implementaba una solución tecnológica basada en SQLite y DBF, bastante interesante. Aquí era una captura de pantalla de cómo quedaba el mapita, los formularios que se podían lanzar y este tipo de cosas. No sé cómo con el tiempo, porque estoy yendo un poco rápido para no... Importante dentro de la labor de laboratorio. Hemos visto proyectos concretos de cooperación y, como laboratorio universitario, como pata que creemos fundamental en este tipo de proyectos, es el de la formación y la transferencia tecnológica. Muchas veces se planifican los proyectos igual desde muy arriba, y cuando se llega a terreno, sobre todo con aplicaciones software, ves que los técnicos locales igual no tienen mucha experiencia en el uso de ordenadores, o no ven la aplicación que se va a llevar como propia. Por tanto, es un aspecto fundamental el realizar capacitaciones en terreno. Ahí está mi compañera Carmen hablando en este caso de Panet. Y es fundamental integrar desde el principio a la gente que va a usar la aplicación en cómo quieres que sea esa aplicación. Y para fomentar la dependencia en cooperación, aparte, siempre hay una palabra muy bonita que se llama empoderamiento, que es voy a apropiarme yo de esa solución tecnológica que me están dando. No quiero algo que viene de fuera y uso, no quiero algo que sea mío. Y en ese sentido, bueno, pues la única forma de llegar a esas capacidades pues es el empleo de software libre, que es la filosofía en la que cree el laboratorio y en la que siempre estamos trabajando cuando hacemos una aplicación. Ah, vale, no hay problema. Bueno, como os digo, este era un poco para mostrar que el mundo del SIG y la cooperación al desarrollo están ligados y se pueden hacer cosas muy interesantes en ese ámbito. Las ONGs, hay muchas ONGs en España y están todas interesadas en que alguien le pueda también ofrecer soluciones tecnológicas a ese tipo de problemas. Luego, como la segunda parte que queríamos mostrar es, bueno, como laboratorio universitario estamos interesados siempre en hacer análisis, en hacer investigación y el SIG es una herramienta genial para hacerlos. Nosotros lo que hemos hecho es uno sobre, bueno, como una pequeña demostración, también esto está en curso, es cómo se puede mostrar información sobre políticas públicas, en este caso pues hemos escogido la de cooperación, con análisis sencillos de GIS o simplemente mostrándolo mediante representación gráfica, cómo ganan. La metodología es sencilla y eficaz. Se escoge una serie de fuentes públicas de información. En este caso nos hemos basado en las memorias anuales de la que publica la Xunta de Galicia sobre cooperación. Nos hemos basado en datos que proporciona el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y bueno, hemos empleado otros índices, como pueden ser el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Se fijaron unos indicadores. Por ahora el indicador fundamental ha sido vincular la información a la inversión. Se podría optimizar un poco ese parámetro, bueno, pues ver cómo queda vinculando la inversión al porcentaje de población, ratio inversión-población, ese tipo, etcétera. El procesado de la información se ha hecho a través de software libre, para simplemente como demostración de que puede hacerse y que es potente, o sea, a través de hojas de cálculo de OpenOffice o LibreOffice ahora y de GVSIG. Se han obtenido una serie de mapas, de gráficos, de información que se han analizado y que voy a presentar también muy brevemente. Lo primero que vemos es, por ejemplo, en la Xunta tiene un plan director también de cooperación, en el que se fijan, creo que son 17 países que se consideran prioritarios, que son los que hemos marcado ahí con, creo que se ve, sí, se ve más o menos bien, son los que hemos marcado con el recuadro, con el borde azul. Esos países son los que la Xunta, por distintos motivos, considera que son prioritarios para la inversión gallega, para la inversión en cooperación gallega. Luego lo vemos un poquito mejor. En teoría, los criterios fundamentales para eso son, bueno, que haya y que sea idioma castellano o portugués por la proximidad entre el gallego y la lusofonía y que sea tenga un índice de cooperación al desarrollo bajo. Un índice de desarrollo humano del que luego hablamos bajo. Aquí lo vemos que se ha hecho. Aquí lo vemos que, excepto en Namibia, considerado país prioritario y que no ha habido inversión. Bueno, una cosa que no he dicho, perdón. Sí, lo que estamos analizando es la información de 2007, 2008 y 2009, que es de la que existen informes en este momento. Excepto en Namibia, que es considerado país prioritario y no ha habido inversión, vemos que en el resto de países considerados prioritarios tienen los colores esos verdes un poco más oscuros donde sí ha habido una inversión fuerte. Hay muchos otros países no prioritarios donde se ha invertido, pero bueno, tienen esos colores claritos que nos dicen que en realidad el monto de inversión no ha sido muy elevado. Respecto al idioma, se está invirtiendo en esos dos en esos países con los dos idiomas considerados prioritarios. Bueno, más o menos están marcados en castellano y los países donde de habla castellana y de habla portuguesa, y vemos que sigue habiendo pues bueno toda esa zona de Asia y algunos países de África donde se está invirtiendo y no hay esa vinculación idiomática. El IDH, no sé muy bien qué el perfil igual de la gente que está aquí, el IDH es un índice agregado aceptado por la ONU como un poco medir el nivel de desarrollo de un país, que consiste en bueno, es un índice de tres, se miden tres parámetros: la salud, a través de la esperanza de vida, por ejemplo, y otras cosas, a través de la educación, índices de alfabetización. Y bueno, digamos, la economía del país a través del el PIB per cápita, los ingresos y los ingresos per cápita. Ese índice se clasifica en cuatro regiones: alto, muy alto, medio y bajo. Y nosotros lo que hemos visto es, bueno, se está invirtiendo el dinero en los países que tienen un IDH bajo. Bueno, no mucho. El IDH, claro, aquí no se ve muy bien el color más clarito es el que tiene IDH bajo, y vemos que la mayoría de la inversión se está realizando en esos países de borde negro y de borde azul, un poco más oscuro, más vivo, que serían los de índice de desarrollo medio, ¿no? Bueno, el mismo análisis podría ser para el índice de percepción de la corrupción. Y aquí lo que veo, bueno, por mostrar la información de otra forma, también vemos que a través de gráficas y de este tipo de cosas, que por ejemplo se está invirtiendo, bueno, hay varios, la Junta de Galicia otorga dinero a los agentes de cooperación a través de varios tipos, de varios formatos. Uno de ellos son los proyectos, programas, microproyectos, etcétera, que son, bueno, concursos públicos en los que tú presentas tu proyecto, o sea, hay unos criterios objetivos de valoración. Y bueno, en base a esos criterios se distribuye el dinero, y están los convenios, que son como, bueno, negociados entre administración y agente, en los que se otorga el dinero. Vemos que en este caso, en la inversión que realiza la Xunta, la parte de convenios es significativa. Opinamos que lo ideal sería que estuviera, que la parte de proyectos y programas, sobre todo la de programas, que son a 3-4 años y te permiten establecer políticas serias a largo plazo en el país, pues deberían estar primados y ser más elevados. Terminando, para que podamos ir a tomar el café que no haya tomado. Otra forma también, usando un software libre, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, simplemente esto es un cartograma, simplemente podemos ver, pum, un golpe de vista sencillo, ¿dónde invertimos? Bueno, pues sabemos que es Centroamérica y Suramérica. Conclusiones. Bueno, el primero es que la IPD, la investigación para el desarrollo que se realice desde la universidad, consideramos que debería ser aplicada y ser realizada en colaboración con agentes de cooperación. Y esto está relacionado con ese segundo punto, el de la difusión. Creemos que en un ámbito como este, la investigación que se realice no puede quedar solo en el terreno académico, en el terreno de los congresos científicos, sino que tiene que llegar más a la población y tiene que emplearse como herramienta de sensibilización. En el sentido, bueno, están las nuevas tecnologías, ¿no? Publicar todo ese proceso que vas haciendo en blogs. Nosotros, por ejemplo, el proceso de Fonsagua o del plan de manejo de fincas lo hacemos en el propio blog de ISF Galicia, donde escribimos los propios desarrolladores y así. La idea también es un poco, cuando venimos a este tipo de congresos, pues nos gusta mostrar en los congresos de sistemas de información geográfica un poquito de cooperación, y cuando vamos a los congresos de cooperación nos gusta mostrar un poquito de sistemas de información geográfica, ¿no? Para tratar de unir esos dos mundos que están ahí separados casi. Lo dije antes, lo vuelvo a mencionar ahora porque es muy importante, la transferencia tecnológica sobre todo el software libre cuando se hace software. Es fundamental. Hay que evitar dependencias. Las empresas lo saben bien, que el mercado cautivo, y cuando alguien les vende una solución tecnológica de la que luego no pueden huir y se acaba convirtiendo en un pozo de dinero. Lo veíamos en una presentación, no me acuerdo de quién, de ayer, creo que de la gente de Genasys, que había como un agujero negro donde iba todo el dinero. Bueno, en estos países donde los recursos no son, son escasos, los recursos económicos, es todavía más importante que esa... No genera esa dependencia, que a través del software libre se puede generar mercado local, ellos mismos pueden seguir desarrollando la aplicación, pueden contratar a gente para que haga cosillas. Comunicación fluida con terreno y sede. Cuando trabajas con ONGs que están muy constituidas por voluntarios, tus ciclos de trabajo, tus ciclos de desarrollo, tus ritmos son distintos a los de ellos. Y cuando tienes que comunicarte con alguien que, bueno, está en Sudamérica, simplemente el lenguaje, esa forma de entenderse... Bueno, hay que trabajarlo, hay que ser paciente, tiene que ser muy fluido. La formación, las capacitaciones planificadas del principio tienen que... Otro aspecto fundamental, tiene que desde el principio hay que decir, bueno, vamos a hacer una capacitación, vamos a hacer una formación, y tiene que estar desde el principio en la cabeza y planificarse como una pata más del proyecto y no como algo al final. Y acabando pues ese último punto, ¿no?, de integrar todas las visiones. A veces los desarrolladores se dejan guiar mucho por, bueno, yo desde mi punto de vista, se dejan guiar mucho por, no, es que esto es así, no, bueno. Siéntate con el técnico SIG, siéntate con tu usuario y pregúntale cómo quiere que lo use. Y en ese sentido, pues no solo con el técnico SIG, sino que hay que juntarse con técnicos de cooperación, hay que integrar todas las visiones. Y bueno, creo que justo a tiempo. Gracias por atendernos. Podemos mostrar, a ver un poco después, podemos mostrar su aplicación y ahí están los autores del trabajo.